Podcast El Tiempo.
Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica.
La transición hacia energías más limpias y renovables es uno de los mayores propósitos que hoy tienen los gobiernos en el mundo para garantizar el suministro de energía y además aprovechar los recursos disponibles sin afectar el medio ambiente. Pero, ¿qué retos tiene el país para avanzar en este propósito? ¿Cómo está Colombia en esta materia y qué potencial tiene? Estas son algunas de las preguntas que resolveremos hoy en este nuevo episodio de Economicast, el podcast de Portafolio. Soy Javier Acosta y en esta ocasión le doy la bienvenida a Alexandra Hernández, directora ejecutiva de Ser Colombia, a quien le doy la bienvenida. Alexandra, ¿cómo está?
Hola Javier, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos acompaña.
Alexandra, comencemos. Entendiendo su llegada a Ser Colombia, quiero que me hable sobre los retos que tiene que enfrentar ahorita en materia de transición energética, porque supongo que el país tiene muchísimos.
Correcto, Javier. En principio, el primer elemento que quisiera resaltar desde el punto de vista de transición energética es asegurar, primero que todo, atender las necesidades energéticas de los colombianos de una manera limpia y competitiva. Creo que ese es el punto central de la discusión de aquí en adelante. Colombia es cómo atendemos una necesidad de energía de los colombianos que es creciente. La población colombiana está creciendo, la economía se espera que en los próximos años crezca, se espera que el país tenga una penetración importante en vehículos eléctricos, en materia de movilidad y avance en ese tipo de soluciones de movilidad sostenible y en general, pues como país y como sociedad, avanzar hacia una sociedad, hacia una economía más descarbonizada y de menores emisiones. Y en ese orden de ideas, pues las fuentes de energía renovable pues juegan un papel determinante para ofrecer esas soluciones a los colombianos que sean competitivas en precio, limpias, amigables y sostenibles con el medio ambiente y que nos ayuden a todos a atender las necesidades energéticas al menor costo posible y a las menores tasas de emisiones y mejor calidad de aire.
Alexandra, justamente cuando se habla de transición, y por eso se utiliza esa palabra transición, pues uno supone que va a haber un tránsito entre lo que hay ahorita y lo que podría venir con toda esta ayuda renovable de la que se habla. Pero, ¿qué tan rápido se puede hacer ese tránsito? Y si existe la posibilidad de acelerarlo teniendo en cuenta las problemáticas que hoy enfrenta el mundo justamente en materia energética.
Javier, esto es un proceso que tomará tiempo, pero que no por eso significa que nos crucemos de brazos y más bien tenemos que redoblar esfuerzos para acelerar. Me explico. Es un proceso porque la transición tiene que verse desde dos perspectivas. Por un lado, desde la perspectiva de la oferta de energía y de energéticos, como hablábamos, limpios, sostenibles, competitivos, que atiendan las necesidades energéticas de los colombianos para seguir y atender su diario vivir. Pero esa es solo una parte de la ecuación. Esa oferta energética hace sentido en la medida que los hábitos de demanda y de consumo de los colombianos también cambian y avanzan también hacia una mayor eficiencia energética, hacia una autogeneración, hacia un consumo de vehículos, por ejemplo, una utilización de vehículos más amigables con el medio ambiente. Entonces, tiene ambas perspectivas y pues obviamente no solo tomará tiempo desde el sentido de cómo podemos tener una desde el lado de la oferta, una matriz energética más diversa que complemente la oferta que ha venido de fósiles, de combustibles fósiles, que ha venido pues atendiendo hasta el momento las necesidades de los colombianos y que participa en más del 70% de la oferta de energía. Vamos a tener que diversificar y darle una mayor entrada y cada vez más a las fuentes renovables. Pero de nuevo, todo eso hace sentido para Colombia en la medida que también desde el lado del consumo de los colombianos también avance. Los hogares y las industrias tengan pues una eficiencia energética, utilicen mejor la energía, pero además unos combustibles y unos energéticos más limpios y también pues se animen a tener pues un papel más protagónico en esta transición energética, los hogares, las pequeñas industrias, en el sentido de animarse a autogeneración, a utilizar paneles solares, a utilizar pues otras fuentes renovables para cumplir y atender sus necesidades energéticas, y es por el lado de la demanda. Entonces, de nuevo, seguramente pues cambiar todos esos hábitos, no solo desde la oferta, sino desde la demanda, los hábitos de consumo, desarrollar industria, desarrollar fuentes, nuevas ofertas y proyectos, tomará tiempo, pero se va a dar, va a venir, ya es un hecho, viene avanzando con pasos fuertes, cada vez más consolidados, pero no va a ser de la noche a la mañana y necesita voluntad decidida y el concurso de todos los colombianos para que nos articulemos y le hagamos una apuesta importante y cambiemos estas realidades.
Alexandra, hablaba ahorita usted de los carros eléctricos, de los paneles solares y digamos de toda esta tecnología que se desarrolla detrás de estos temas para esa transición de la que hablamos. Pero eso supone unos costos y generalmente porque este es un mercado, digamos, en crecimiento y que apenas está floreciendo, supone unos costos elevados. Le quiero preguntar si esos costos son proporcionales, digamos, al costo que podría ser no dar ese paso hacia tener unas energías más limpias, teniendo en cuenta todos los problemas medioambientales que tenemos.
Javier, vamos por partes en esto. Vuelvo pues como al lado de la ecuación de la oferta, desde el lado de la oferta de energía, sin duda alguna, pues diversificar la matriz energética va a requerir inversiones. Ahora, de nuevo, el consumo de energía es un consumo creciente. Luego va a tener que expandirse la capacidad de generación eléctrica. La pregunta es con cuál tipo de tecnología, pero en todo caso van a tener que haber inversiones. En el caso de las renovables, como también otros tipos de fuentes, pues requieren inversiones altas de capital, inversión que tendrá que ser, y lo más eficiente para los colombianos será que sea inversión privada, no tiene sentido otro tipo de inversiones, habiendo capital privado dispuesto a asumir esos riesgos y esas altas inversiones. Las renovables en materia de balanza de oferta energética de electricidad, pues tiene una ventaja, y es que aun cuando requieren importantes inversiones de capital y esfuerzos económicos importantes, también es capaz de ofrecer, como lo ha mostrado en el mundo, unas tarifas a los usuarios competitivas. Entonces ahí entrará pues un nuevo jugador, múltiples jugadores, que es una parte de la ventaja que tienen las renovables, más actores, más jugadores, nuevas tecnologías, y toda esa mayor competencia pues va a ayudar a que pueda apoyar pues unas tarifas para los usuarios y un costo de la electricidad pues menor, más barato. Y en eso pues digamos que las renovables están en capacidad de competirle a las otras tecnologías de una forma sana y además amigable ambientalmente. Desde ese punto de vista quiero señalar que ahí hay un potencial importante desde el punto de vista de competitividad y de tarifas competitivas y de soluciones energéticas limpias y sostenibles para los colombianos. Desde el punto de vista de la demanda, volvemos, habrá que tomar el país pues sus decisiones y recorrer un camino hacia una movilidad, si tiene un costo, Y en ese orden, pues, de ideas, mientras, por ejemplo, los vehículos eléctricos, pues, pueden llegar a unos costos competitivos con los motores de combustión interna que utilizan combustibles fósiles, pues pasará un tiempo importante, y ahí hay todo un reto por superar, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces ahí hay todos unos temas y tomará tiempo. Cada vez se acercan más la competitividad de los vehículos, pero pues habrá, siendo sensatos, un camino por recorrer desde ese punto. Y ya, pues, para terminar en eso y no extenderme, pues viene el otro tema de nuevo, esas soluciones de autogeneración en los hogares. Ahí hay unos temas y unos retos de política pública y de regulación que deben decantarse y trabajarse de la mano con el gobierno para que pueda, pues, en ese tema regulatorio ser atractivo para, por ejemplo, un hogar tener paneles, soluciones de autogeneración. Las industrias, especialmente pequeña escala, pequeñas fábricas, poder tener también la posibilidad de utilizar este tipo de tecnologías y que les resulte un buen negocio frente a seguir, pues, pagando la tarifa que tiene en la red. Entonces, ahí esa combinación, ahí hay unos elementos regulatorios que deben avanzar para que pueda tener, pues, una mayor, para que se habiliten, pues, de manera competitiva, pues, esas soluciones energéticas y sea buen negocio, sobre todo para el bolsillo de los colombianos. Y en eso, pues, hay todo un tema. No es imposible, es un camino. Yo creo personalmente que puede ser rápido en muchos aspectos, otros tomarán más tiempo, pero pues bueno, hay que empezar, seguirle dando y redoblar esfuerzos cada vez más para atender de nuevo esas necesidades de consumo crecientes de los colombianos y estar ahí listos para prestar el servicio como lo necesitan los colombianos y cuando lo necesitan.
¿Qué potencial tiene Colombia frente a otros países de la región, teniendo en cuenta, no sé, su clima o las condiciones en las que vivimos los colombianos, que podría llegar a beneficiarnos un poco? Si hay potencial y, digamos, ¿qué se requiere para poder explotarlo?
Javier, definitivamente Colombia, una de sus principales fortalezas es que tiene muy alto potencial para estos recursos renovables. Tiene potencial solar, eólico, hídrico, geotermia, biomasa. Tiene, digamos, las posibilidades de desarrollar todo este tipo de aprovechamiento de estos recursos con las tecnologías que cada vez se vienen desarrollando a nivel mundial y haciéndose cada vez más eficientes y más asequibles al público. De nuevo, ahí la pregunta es, ¿cómo podemos poner ese potencial al servicio de los colombianos? Y ahí la pregunta también es que tenemos que estar y redoblar estos esfuerzos para que los proyectos que están planteados y programados entren en operación. Para responder tu pregunta, pues, de cuándo y qué debemos hacer, pues redoblar esfuerzos para que lo que está programado hasta el momento entre y se ejecute y se ponga en marcha rápidamente, se acelere esa puesta en marcha. Y por el otro lado, pues eso va a generar de nuevo mayor competencia y con energéticos más limpios para los colombianos. Y esto no solo pensándolo desde el tema de quienes están conectados a la red en las ciudades, sino que Colombia tiene un porcentaje muy importante de colombianos que todavía no está conectado a la red eléctrica, por ejemplo. Y mientras eso se da, pues seguramente habrá soluciones, como lo plantea el gobierno, de comunidades energéticas en ciertas regiones aisladas del país, donde recursos como como las fuentes no convencionales de energía y renovables, pues son una excelente alternativa de corto y mediano plazo para atender esos colombianos, esas comunidades aisladas y vulnerables que no tienen aún este tipo de servicio. Entonces ahí hay todo un potencial. Y el principal reto es poner en marcha lo que ya está programado, que es bastante significativo en materia de proyectos programados comparados con la capacidad que hay hoy en día.
En la actualidad, el país, digamos, está atravesando por una situación complicada en temas de inflación, y esto tiene que ver un poco con los altos precios de la energía que se han sentido en los hogares por cuenta de que, pues, la energía está muy cara. Y ahí nace, digamos, el tema de la autogeneración y cómo vamos a determinar alternativas para poder generar energía. Y quiero preguntarle en ese sentido, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuáles son como esas recomendaciones que debemos tener los colombianos desde la demanda y desde la oferta para poder utilizar esas alternativas y poder contribuir un poco en esa autogeneración de energía? Y digamos, ¿cuál es el papel también de ser para lograrlo?
Bueno, sí, hay unos desafíos importantes de Colombia desde el punto de vista de competitividad, pero también desde el punto de vista de oferta. De nuevo, los colombianos venimos consumiendo más energía y va a seguir creciendo este consumo. Y esos mayores necesidades de y mayor consumo de energía, pues va a implicar una mayor expansión de la capacidad de generación eléctrica. U otras alternativas, porque de nuevo hay que atender las necesidades y el país pues no se puede apagar y hay que estar prestos a atender las necesidades del diario vivir y de energía de los colombianos. Si hay desde el punto de vista de esfuerzos, por supuesto, desde los hogares, desde las industrias, por ahí comienza todo, desde su eficiencia, pero también desde buscar tecnologías que puedan ser de menor consumo, más eficientes en los hogares, en las industrias, en sus procesos productivos. Por ahí arranca la cosa, es como el primer paso. Pero también desde el lado de la oferta también hay un reto, un desafío que como país tenemos que hacer, y es que vamos a tener que tener esa capacidad de generación, esa matriz energética que tenga la suficiente capacidad de generación para atender esas necesidades de los colombianos. Entonces ahí hay también un desafío, de nuevo, ojalá y en lo posible con unos energéticos limpios que ayuden a descarbonizar la economía y además competitivos en precios. No ayuda, es cierto, el panorama general macroeconómico. Nosotros también, estos proyectos pues de generación de renovables, pues tienen unos niveles económicos, unas rentabilidades muy estrechas, son bastante susceptibles a lo que está pasando con el dólar, a lo que está pasando con el costo de vida colombiano, porque también tienen importantes inversiones en pesos y mano de obra, que también pues impacta, o sea, la inflación en Colombia también impacta la viabilidad de los proyectos renovables, y mientras más caro sea el dólar, pues también la maquinaria encarece. Entonces ahí hay un tema en el que finalmente estos elementos macroeconómicos de tasa de cambio, de costo del dólar, de inflación, de tasas de interés, pues también nos impactan a nosotros los proyectos de renovables, porque no son proyectos altamente rentables. Son viables, una alternativa económicamente factible, por supuesto, aquí nadie está para perder plata, pero tampoco son unos proyectos que permitan, que tengan esa facilidad de aceptar cualquier condición macroeconómica, porque tiene unas economías muy, muy restringidas, y más aún cuando uno necesita entrar a un mercado y ser competitivo teniendo una nueva tecnología. Entonces ahí hay unos temas en los que tenemos también como desafío, este sector también se impacta con eso, y en la medida, digamos, que entren estos proyectos, pues ahí, para contestarte también tu pregunta, de nuevo, si queremos una manera de abaratar pues la energía, también es dándole la posibilidad a Colombia de que tenga más actores, más jugadores, más tecnologías, no solo las que se aplican en casa, sino también las que se aplican en el sistema eléctrico dentro de la matriz y portafolio y del mercado eléctrico, como teniendo estas alternativas y más jugadores y más tecnologías como la renovable jugando de manera pues más importante en la matriz. ¿Qué debemos hacer desde CER? Trabajar articuladamente con el gobierno, en varios frentes y con las comunidades y con todos los actores involucrados. Uno, desde la pedagogía, entender que todos los colombianos y actores involucrados entendamos estas tecnologías, cuáles son los beneficios que quedan a Colombia, a las comunidades vecinas, cuáles son los impactos reales que tiene, cuáles son los desafíos, los riesgos que también tiene desde este punto, por ejemplo, esto que hablamos, el dólar, la tasa de interés, también impacta la viabilidad de estos proyectos y son muy susceptibles su desarrollo a estas condiciones. Y en la medida que todos entendamos este contexto, pues también los tomadores de decisión desde las autoridades ambientales, sociales, las comunidades, pues, el gobierno, pues van a tener mayores herramientas para tomar sus decisiones en materia de regulación, de permisos, trámites y de política pública. Entonces ahí hay un reto muy grande que tenemos desde Ser Colombia para trabajar de la mano con todo con toda Colombia de pedagogía y de dar a conocer y de nuevo promover estas alternativas y aterrizarlas a lo que es un país como Colombia y sus necesidades. Y por el otro lado, pues por supuesto, desde Ser Colombia, seguir trabajando con propuestas concretas para el gobierno en materia de política pública, de regulación, porque sin duda alguna, pues muchos de estos elementos de transición energética, de habilitar a los consumidores a que tengan y a los usuarios a que tengan un papel más activo dentro de esta transición, de que hayan estas renovables, tengan un papel más protagónico en la matriz de oferta eléctrica, en fin, pues necesita decantar y completar algunos temas todavía de regulación, sin perjuicio de que Colombia en los últimos años pues ha tenido un avance gigantesco comparado con otros países en materia de política pública y regulación, y eso pues por eso hace que el país pues sea en este momento uno de los líderes en la región en materia de transición energética. Pero pues hay que completar esta regulación, y en eso pues estamos prestos a trabajar con el gobierno con propuestas concretas, no solo que recojan las experiencias buenas y malas de los proyectos que hemos implementado en Colombia hasta la fecha, sino que también las compañías afiliadas a Ser Colombia pues tienen un bagaje internacional muy grande y que pues pueden traer aquí esta experiencia para ver desde ese punto de vista qué lecciones aprendidas y de qué manera Colombia puede aplicarlas, aterrizarlas, platanizarlas en el sentido de la palabra, la realidad colombiana, de una manera que sirva para todos y que permita consolidar a este sector y hacerlo una realidad.
Alexandra, ahorita usted comentaba sobre los actores y quiero preguntarle en ese sentido, ¿quiénes para usted deberían participar en toda esta transición energética y ese gran salto hacia las energías renovables?
Esto es un tema de trabajo conjunto y articulación de una gran cantidad de personas. El gobierno nacional, sin lugar a dudas, como articulador de la política pública y de las señales regulatorias que deben regir el sector, como te comentaba Javier, pues hay bastante trabajo que hacer desde el punto de vista de usuarios, pero también desde el punto de vista de generación y del mercado eléctrico. Gobierno nacional desde ese lado. Por supuesto, desde el punto de vista de las autoridades sociales y ambientales, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Finalmente, estos proyectos, si bien es cierto, la política se concibe y se estructura a nivel nacional y se escribe en Bogotá, los proyectos se ejecutan en las regiones y son de las regiones y son parte de una comunidad donde llegan, también empiezan a ser parte de esa comunidad. Entonces, pues ahí hay un trabajo articulado que debe hacerse con las autoridades ambientales regionales, con los líderes sociales, con las comunidades vecinas. Y de nuevo, estos proyectos van a ser parte de la comunidad, son comunidad y por ende, pues hay que trabajar todos de la mano y de manera articulada. Al final, pues lo que sí es cierto, quiero dejar este mensaje es: esta es la industria de los renovables es una industria naciente, pero está empezando bien. Está haciendo un buen esfuerzo para trabajar y desarrollar sus operaciones de manera sostenible, con sus comunidades, sostenible ambientalmente, respetuosa de su entorno, respetuosa de los vecinos, y quiere hacer las cosas bien, protegiendo la equidad de género, dándole oportunidad a las mujeres de la región para que sean partícipes y protagonistas de todo este proceso de diversificación de la oferta y de la demanda energética.
Alexandra, quiero, para ir cerrando este podcast, hablar sobre cómo está la relación entre SER y el gobierno, entendiendo que acaba usted de decir que ese va a ser una de las tareas principales que se tiene, y es tener ese contacto directo, ese vínculo, esa capacidad de comunicarse con el gobierno para atender todas estas necesidades. Esto, entre otras cosas, pues teniendo en cuenta que también para el gobierno dar el salto, para este gobierno especialmente, dar el salto hacia la transición energética también ha sido una de sus prioridades.
Javier, es una relación natural que está llamada a fluir muy bien, porque finalmente, como bien mencionas, pues las energías renovables pues son el instrumento para atender los pilares de la transición que plantea el gobierno, que es avanzar hacia una economía descarbonizada, unos energéticos competitivos, democratizarlos y descentralizarlos. Y acá, pues, un instrumento para atender esos pilares pues son las energías renovables. Luego, lo que hay son oportunidades para trabajar hacia el mismo lado, perseguimos el mismo interés y por ende, en ese orden de ideas, pues hay una relación que naturalmente, pues no tengo dudas que va a seguir fluyendo para que podamos hacer de nuevo, atender ese interés común de poder tener una transición energética justa, descarbonizada, que apunte a la descarbonización y a soluciones energéticas competitivas para todos los colombianos.
Bueno, pues Alexandra, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este espacio y por haber hablado de estos temas tan importantes para el futuro energético de Colombia.
Con mucho gusto, Javier, y muchas gracias por invitarme a participar en este podcast.
Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal www.portafolio.com. Hasta la próxima y muchas gracias.
Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.